Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Todo listo, todo preparado para esta hora de radio que no sería posible sin la intervención de Mario Llorente en la realización técnica. Aquí en el micrófono los saludos de Isabel García, Regadera. Sito Carcavilla es geólogo, es científico, es divulgador y es, ante todo, un apasionado de la montaña. ¿Qué tienen las montañas que tanto te atraen, Sito, hasta el punto de consagrar tu vida a ella?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, no sé muy bien qué, a qué se debe, pero desde luego me produce mucha atracción. Y no solamente desde el punto de vista como alpinista, porque me interese subirlas y escalarlas, sino que también me ha interesado siempre, he tenido mucha inquietud desde pequeño por saber cómo se formaban, porque tienen esos colores, esas formas, esa distribución. Y por eso decidí estudiar geología también, para intentar comprender mejor las montañas y pasar el máximo tiempo posible en ellas, ya fuera profesionalmente trabajando o en mi tiempo libre escalándolas.
Y desde el punto de vista de alpinista, ¿cuántas expediciones ya?
Pues al Himalaya 17 expediciones en los últimos 15 años. Luego hemos hecho otras a Andes, Alpes, cosas así, pero expediciones largas de las de 2 meses de duración o incluso 3, 17.
Eres colega y compañero de Carlos Soria, con él has compartido aventuras y también desventuras. Vamos a tener tiempo de hablar de ello, porque hay que darte la enhorabuena por un reconocimiento por parte de la Sociedad Geográfica, una mención especial del jurado, en reconocimiento precisamente a esos valores que tiene el alpinismo por la labor que realizaste rescatando a Carlos Soria durante la expedición al Daulagiri en Nepal, donde, bueno, pues Carlos podría haber muerto, porque allí han muerto otros compañeros, pero allí estuviste tú. De ello vamos a hablar porque vamos a tener tiempo a lo largo de este programa. Pero para un alpinista, ¿cuál es el mejor premio, Sito?
Bueno, hombre, en principio la cumbre, ¿no? Que es por lo que has estado luchando y trabajando y entrenando y por lo que decides ir a esa montaña para intentar coronarla. Pero la verdad es que, aunque suene atópico, es cierto que en estas expediciones, que además son tan largas, que son 2 meses, 3 meses, como he dicho antes, es tan importante como la cumbre la convivencia con tus compañeros, con otras personas que estén en la montaña, la experiencia que vives en un país diferente, culturalmente muy distinto, como pueda ser Nepal o la India o China o Pakistán, que son las que están en Himalaya. Entonces, es verdad que la cumbre es el reclamo, pero el premio, por así decirlo, no tiene por qué ser exclusivamente la cumbre, puede ser todo lo demás. Yo en muchas de estas expediciones no hemos hecho cumbre y me he venido muy contento y muy satisfecho y plenamente realizado. Probablemente si hubiera hecho cumbre me sentiría mejor aún, pero no
ha sido
posible.
Pero bueno, eso es una excusa para volver.
Efectivamente. Nosotros decimos siempre que esto es como si te has comido una tarta buenísima y no te ha tocado la guinda, ¿no? Bueno, pues te ha faltado un poquito, pero lo has disfrutado. Pues eso es un poco la idea.
También has escrito sobre la convivencia en esos campos base. Y bueno, pues todo esto lo compaginas, la labor de alpinista, con tu trabajo como científico en el Instituto Geológico y Minero de nuestro país.
Sí, la verdad es que he tenido la suerte de poder compaginar ambas facetas. Yo profesionalmente, como dices, me dedico, científico del Instituto Geológico y Minero de España, y luego combinándolo con mis vacaciones o con permisos especiales. O incluso...
O sea, que te juntas todos los días libres para seguir trabajando.
Más o menos. Bueno, no, porque cuando vas de expedición, es verdad que el motivo fundamental es deportivo. O sea, yo voy porque quiero intentar subir a la montaña. Lo que pasa es que, claro, pues estás allí, eres geólogo, estás viendo aquellos paisajes y entonces haces observaciones geológicas. Incluso pues hemos escrito algún libro, presentaciones, exposiciones y demás con material recabado en esas expediciones, pero el objetivo es fundamentalmente deportivo. Vamos, bastante tengo con intentar escalar la montaña como para atender a otras cosas, pero bueno, es fácilmente compaginable y lo intento aprovechar siempre.
Has elegido la música de este espacio. Bruce Springsteen, ¿por qué?
Bueno, en realidad es que, como íbamos a estar hablando de expediciones, pensé en seleccionar canciones que me guste oír cuando estoy de expedición. Y algunas de estas canciones no son las que más me gusten o las que yo piense que son las mejores, pero son las que me evocan mejores recuerdos. Y cuando estás de expediciones, o a lo mejor 3 meses, pues a veces echas un poco de menos algo familiar o tienes momentos que son duros porque pues, hace frío, incluso estás nervioso, hay tensión, al día siguiente a lo mejor vas a la cumbre, es peligroso. Y yo me he dado cuenta que a mí me gusta escuchar música que, además de que me gusten las canciones, me evoque recuerdos que me gustan. Te dan tranquilidad, es como un... no sé, como que te acompañan más. Y este disco de Bruce Springsteen me lo regaló una amiga cuando ella era un poco más mayor, cuando yo cumplí 15 años, en mi cumpleaños de los 15 años, y desde entonces me ha acompañado. Y aparte la canción esta me gusta mucho, ¿no? De dos chicos inadaptados que no quieren encajar en el mundo que les rodea y deciden huir o correr hacia adelante, y a veces pues me he sentido un poco así.
Tito Carcavilla hoy con nosotros en la regadera de Onda Madrid para hablarnos pues de esas expediciones. ¿Cuánto tiempo crees que has podido pasar, si sumas todas esas, has dicho 17 al Himalaya y luego pues has ido a otras montañas, en campos base, cuántas horas, semanas, meses, años de tu
años.
Vida has podido pasar?
Pues en el Himalaya yo calculo que prácticamente 3 años, si los juntara todos un día detrás de otro. Y eso, si juntamos otras expediciones, otras, pues no sé, ya no sé qué contar.
¿Y tu familia esto cómo lo lleva?
Bueno, mi madre no le hacía ninguna gracia y es más, ella nunca había subido una montaña y estaba plenamente orgullosa de no haber subido nunca una montaña.
No es necesario.
No, efectivamente, para que no es necesario ir allí.
Eso es como lo de si Mahoma no va a la montaña, eso. Pues tu madre dijo lo mismo, que la montaña venga a mí.
Efectivamente. Pero por otro lado, yo creo que también veía que a mí me gustaba, me llenaba y que, bueno, pues respetaba mi afición. Pero bueno, es curioso porque yo no en mi entorno no había ningún alpinista que me pudiera introducir o haberme inoculado el tema de la montaña, y tampoco geólogos, por cierto. Y yo llegué a ambas cosas por libros. En mi casa sí que había muchos libros y llegó a mis manos pues un libro de Reinhold Messner, que es como el alpinista más importante de toda la historia. Y yo leí aquel libro y dije, yo quiero ver esto y vivir este paisaje. Y luego poco a poco pues empezaba a salir aquí en la Sierra de Guadarrama y las excursiones fueron convirtiendo poco a poco en algo más serio, en escaladas, emulando lo que leía en los libros, y al final pues vas progresando poco a poco y al final pues llegas al Himalaya.
Fíjate, pasito a pasito. Mm-hmm. Pero como yo decía... es un deporte de riesgo, tú lo has dicho, y hablábamos de Carlos Soria, con quien has ido de expedición muchísimas, muchísimas veces. Carlos Soria estuvo a punto de perder la vida en Nepal a consecuencia de un accidente. El conseguir que Carlos bajara, que bajarais todos bien de aquella expedición, pues te ha valido ese reconocimiento por parte de la Sociedad Geográfica, esa mención especial del jurado por los valores del alpinismo para Sito Carcavilla. Y Carlos Soria, que hablaba recientemente con nuestra compañera Eli del Valle, contaba así cómo fue la situación que vivisteis.
Ahí estaba mi querido compañero Sito. Nos faltaba Luis, el cámara, que este año, pues por cuestiones de presupuesto no puedo venir. Lo único que me deja tranquilo es que no fue culpa nuestra, no fue un fallo nuestro, fue un serpa que se cayó y nos arrastró a 4 personas en total. Y bueno, pues yo fui el último arrastrado con el peso de 3 y quizá en ese mismo momento que tenía clavada el pie pues con los crampones, sí. Puede que se rompiera ahí la pierna o puede que durante la caída, pero bueno, fue verdaderamente terrible y el número que se le venía encima a Sito, pues fue terrible.
Bueno, el número que se te vino encima continúa, explicándolo Carlos Soria de la siguiente manera.
Porque sobre todo las primeras 8 horas eran sí. En travesía, no teníamos camillo, ibas arrastrándome a Tao, se me escurrían los pies. Lo primero que vio Sito y que vi yo, cuando me senté, después de subir de donde habíamos caído, me senté, vi que la rodilla miraba para el cielo y la punta del pie miraba para el lago. Que bueno, fue una labor tremenda esas 10 primeras horas, luego... Esto ocurrió a 7.700 metros
sí.
Y cuando llegamos al campo 3, allí nos alcanzaron 2 maravillosos amigos polacos y bueno, pues allí de noche, nevando, parece imposible salir de allí como salimos, pero aquí estamos, dispuestos a seguir luchando por la vida.
A mí me sorprende la entereza con la que cuenta este episodio Carlos Soria. Ahora cuéntalo desde tu punto de vista.
Bueno, no se diferencia mucho. No, bueno, es un poco lo que ha contado Carlos, a 7.700 metros íbamos ya hacia la cumbre, íbamos a muy buen ritmo y pintaba muy bien todo, estábamos convencidos de que si no pasaba nada llegaríamos a la cumbre, pero pasó, ¿no? Y fue que un sherpa cayó por delante de nosotros y íbamos atados al mismo tramo de cuerda y entonces nos arrastró, bueno, arrastró a Carlos. Que era el... Bueno, se arrastró todo, vamos. Pero al final el que le produjo la lesión fue a Carlos, que era el que estaba el último en la fila y entonces tuvo que aguantar el peso de más personas. Y entonces, bueno, pues eso, cuando yo lo vi, él me dijo, Sito, me he roto una pierna. Y yo pensé... O sea, no quería creérmelo, digo, no puede ser. Porque nosotros ya muchas veces hemos hablado que rescatar a alguien por encima de 7.000 metros es casi imposible. Bastante tienes tú con estar
bueno,
vivo.
Allí falleció Juanjo Garra, precisamente donde tuvo el accidente Carlos Soria.
En ese mismo sitio y la misma lesión. Entonces, claro, con ese precedente dices, esto pinta muy mal, porque es que no... Y a Juanjo no fue posible moverle ni un metro para abajo. Y nosotros nos teníamos que enfrentar a bajar a Carlos un mínimo de 400 metros de desnivel. Y eso es complicado. Lo que pasa que, bueno, ahí también el haber sabido lo que le pasó a Juanjo, la experiencia que tenemos, el que trabajemos muy bien como equipo, que nos conozcamos desde hace tiempo y estar entrenado y demás, pues yo creo que lo que hizo fue que fuéramos capaces de asumir la situación y, como has dicho tú antes, pasito a pasito. El objetivo nunca fue bajar hasta donde hubo que bajar al final, porque ahí no recogió el helicóptero.
Es que yo creo que si lo llegáis a pensar, no lo hubierais logrado.
No, no lo habríamos logrado. Estoy convencido que no, porque era absolutamente impensable. Así que fue un poco de, venga, de momento vamos a ponernos en marcha y cada metro que ganemos, pues cuando venga el helicóptero, pues eso que habremos ganado. Por lo menos Carlos no estará quieto y no se congelará, porque aparte de la hemorragia que tenía con fractura abierta, el problema era la congelación, porque hace bastante frío a esa altitud. Y bueno, pues venga, pues ya que estamos, pues un poco más abajo y un poco más abajo y que el helicóptero no podía. Y así al final durante, pues bueno, creo que fueron... 19 horas seguidas de rescate hasta que pudimos llegar a una tienda de campaña, descansar un poquito y al día siguiente continuar.
Pero aunque fuera paso a paso, claro, yo creo que tú eres el que la cabeza pensante, ¿no? Que tiene que articular o organizar cómo se va trazando ese camino, cómo se van siguiendo esos pasos. ¿Cómo tiene uno la suficiente entereza con un compañero en esa situación para decir, esto es lo que hay que hacer? Evidentemente, en cuanto pudisteis, pedisteis también ayuda a través de un teléfono por satélite, que obviamente pues las condiciones en la montaña a día de hoy permiten solicitar ayuda, pero claro, una cosa es hasta que llega esa ayuda, ¿dónde? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué fue? ¿Cómo organizaste aquello?
Bueno, la verdad es que estábamos bastantes personas. Allí éramos unas 13 o 14 personas en el momento del accidente. Y yo, por la experiencia de lo que había pasado a Juanjo y otras veces, porque al final, ya te digo, son muchas expediciones y vas teniendo bagaje. Yo lo que era consciente es que o nos poníamos en marcha rápidamente o allí iba a haber una desbandada. Porque la gente, otros se van para la cumbre, otros se asustan y se van para abajo y nos habríamos quedado Carlos y yo allí solos.
Y eso hubiese sido lo peor, el peor escenario.
Ese es el peor. En cambio, allí había algunos alpinistas internacionales, pero sobre todo lo que había eran muchos sherpas, muchos nepalíes, o sea, que están allí acompañando a esos alpinistas. Entonces, sobre todo estaba Mikel y su hermano, que son, bueno, se llama Mikel, pero es nepalí. Me parece que tiene un nombre muy raro y desde entonces, como sus clientes, es Mikel directamente, que es más fácil, lo que más se parecía a su nombre en español. Y bueno, ellos seguro que nos iban a ayudar. Y había otros sherpas y entonces, más o menos lo que acordamos fue que Mikel intentaba convencer a 2 o 3 sherpas más
para que se quedaran con vosotros
y nos ayudaran. Y yo, mientras intentaba movilizar el posible rescate en helicóptero, porque eso tarda horas para que se fuera poniendo en marcha mientras que empezábamos a bajar. Y la verdad es que tardamos casi una hora, hora y media en ponernos en marcha, pero yo creo que no fue un tiempo perdido. Fue un tiempo el que necesitamos para convencer a estos serpas, para organizarnos la logística, cómo empezar a bajar y también para preparar psicológicamente a Carlos de lo que le esperaba.
Porque Carlos,
¿no?,
tendría que estar muerto de dolor, por mucho que ahora le escuchemos con esa entereza.
Pues imagínate una fractura abierta de tibia y peroné, que no se me ocurren cosas mucho más dolorosas, con una hemorragia. Que
sabiendo que un compañero se había quedado allí.
Allí, sí. De hecho, ya digo que muchas veces habíamos hablado que el rescate de Juanjo es que era imposible, o sea, fue imposible, y lo asumimos en su momento.
Y lo habíais hablado entre vosotros antes de subir.
Sí, sí, que le pase algo allí, pues que no.
¿Y Carlos qué decía?
Bueno, Carlos se centró mucho en la idea de que un helicóptero podía llegar. Y es verdad que los helicópteros tienen suficiente... la tecnología actual permite un helicóptero volar hasta 7.700 metros. Pero no es tan fácil y sobre todo no es tan inmediato. De hecho, yo también pensé que podía venir, pero cuando nos fueron diciendo que no, dijimos, bueno, vamos bajando. Y al final nos tuvo que buscar, nos vino a recoger a 6.100 metros, que es bastante bajo para los rescates que hemos visto. Pero es verdad que luego nos enteramos, y es cierto, cuando nos dijeron los datos, es verdad, que esos rescates tan altos se pueden hacer después de varios días, porque hay una serie de complicaciones burocráticas importantes.
O sea que hasta la burocracia estaba en contra.
Claro, porque aviación de Nepal no permite a cualquier piloto a volar a esa altitud ni a cualquier aparato. Necesita una autorización específica y eso lleva tiempo. Y además, como colmo de mala suerte, el piloto de Nepal acreditado para subir a esa altitud estaba de baja por depresión.
Madre mía.
Entonces fue cuando nos lo dijeron, fue como, yo sí que me voy a dar de baja.
Claro, yo te iba a preguntar si os acompañó la suerte. Pero no. Quizá lo único, la climatología o la hora del día, porque el resto estaba en contra.
Sí, no, tuvimos bastante suerte en el sentido de que lo único que salió mal fue la caída en sí. Luego todo lo demás salió bien. Pero bueno, pues sabiendo que el helicóptero no podía venir, pues sobre todo es ponerse en marcha para abajo y pues eso, pasito a pasito, con mucha
entereza. Pero vuelvo a repetir, ¿eso que se puede hacer de día?
Bueno, el accidente fue a las 5 de la mañana, fue justo cuando empezó a
amanecer. Entonces teníais muchas horas de luz por delante, porque eso es otro problema, por la temperatura, por la falta de luz.
Eso es. Lo que pasa es que cuando llegamos ya al campo 3, que es el campamento más alto, o sea, unas tiendas de campaña que están puestas en una ladera con una inclinación tremenda, tanto que la tienda no cabía entera, o sea que era una tienda de 4 y solo cabíamos 2, porque la tienda estaba medio colgando del abismo. Pues cuando llegamos allí, después de eso, creo que fueron 7 u 8 horas de bastante esfuerzo, empezó a nevar con fuerza, pero yo me di cuenta que si nos quedábamos allí, que estaba a 7.300 metros, el helicóptero no iba a venir a por nosotros, porque ya me habían dicho que no iba a subir tan alto al día siguiente. Y Carlos tenía una hemorragia abierta, o sea, no se había desangrado, pero podía desangrarse en cualquier momento. Entonces decidimos que no íbamos a descansar allí y que bajaríamos hasta el siguiente campamento, que es el campo 2, que estaba a 6.300 metros. Y ahí sí que fue de noche, con ventisca, con...
¿Y cuántos años tiene Carlos Soria? Que lleva toda la vida en la montaña y yo ya he perdido la cuenta de los años que tiene, aunque esté como un chaval.
En el momento del accidente, 84.
Fíjate, ahora 85, qué barbaridad.
Lo que haya sobrevivido Carlos a esto es absolutamente increíble, porque lo normal es que le hubiera pasado algo por el camino, o sea, que hubiera tenido congelaciones muy graves o que se hubiera desangrado por la fractura abierta, un trombo o un infarto o cualquier cosa, porque el sufrimiento que tuvo durante esas 17, 18 horas, imagínate, con una fractura abierta
sin
bajando a golpes.
Analgésicos y sin nada.
Analgésicos le di, porque llevábamos un botiquín bastante bien preparado, pero incluso yo tenía como as en la manga morfina para dársela y dejarle totalmente drogui, que no sufriera. Pero el problema es que no podía, porque necesitábamos que Carlos nos ayudara.
Colaborara.
Claro, si a Carlos yo le daba la morfina, se iba a tener un sueño allí, no se iba a enterar de qué pasaba, pero necesitamos su ayuda. Con lo cual yo le dije, lo siento, pero vas a bajar. Con ibuprofeno.
¡Ay, qué horror! Que es lo mismo que decir vas a bajar a pelo, porque con semejante fractura un ibuprofeno...
Efectivamente.
Bueno, entiendo que la actitud es fundamental, ¿no? En una situación como esta. Sí. La vuestra, la del equipo, la tuya, la de Carlos.
Sí, eso es clave. Y yo creo que una cosa... Lo decía antes Carlos en sus declaraciones, ¿no? Que de lo que más orgulloso nos hace sentirnos es que recientemente, bueno, mira, estos días justo que acaban de subir al Everest, ahora que es justo los días que sube el Everest, llegan noticias de gente de colas, de gente que no tiene experiencia, que está allí.
Ya te quería yo preguntar también luego por eso, pues, cómo ha cambiado el tema de la montaña.
Eso
¿no?
es. Pues nosotros con esto lo que demostramos, bueno, que no tenemos que demostrarlo a nadie, pero bueno, que nosotros ya lo sabíamos, pero fue la ocasión de ponerlo en práctica, es que estábamos preparados y capacitados para estar donde estábamos. Y que hubo un accidente grave y bueno, pues supimos cómo reaccionar y cómo actuar, y eso significa pues que estábamos en el sitio donde teníamos que estar. Tuvimos la mala suerte del accidente, ¿qué se le va a hacer? Pero por lo demás todo funcionó bien.
Pero honestamente, Sito, ¿en algún momento tuviste un cierto dilema moral de decir si esto se complica? Porque en un momento dado en la montaña hay que elegir. Y si quieres sobrevivir, pues a lo mejor tienes que dejar a un compañero. Y luego ese peso cargas con él toda la vida. Pero imagino que en algún momento se te tuvo que pasar o se os tuvo que pasar por la cabeza.
En el minuto cero. Ese fue el primer pensamiento.
Hasta porque, el propio Carlos, claro, me imagino.
Sí, de hecho, mi primer pensamiento fue, Carlos está sentenciado, porque es que la experiencia previa era que ahí no se podía bajar ni un metro. ¿Y cómo íbamos a bajar tanto? Lo que pasa que, bueno, tuvimos esa idea de ir bajando poco a poco, pero incluso Carlos ahí me comentó, porque cuando Juanjo Garra, que es esta persona que murió justo 10 años antes, por dos días no fue justo exactamente el mismo día 10 años antes, se quedó con él un Sherpa, que le acompañó durante tres días mientras que estuvo agonizando, y el Sherpa luego ya bajó, el Sherpa tuvo unas amputaciones y salió vivo de milagro. Y Carlos no quería que eso ocurriera. Así que yo pensé, bueno, vamos a ir bajando y si en un momento dado vemos que esto no va para adelante o para atrás, ya veremos qué hay que hacer. Pero Carlos luego a mí con el tiempo me confesó que él comprobó a ver si tenía la navaja a mano para si en un momento dado se tenía que cortar la cuerda para que yo no me quedara con él allí. O sea, que no murieran dos.
Fíjate que esto lo hemos visto en películas, sí, pero es tan real.
Es real. En este caso es real. Bueno, a ver, que en el fondo queda un poco peliculero, ¿no? Pero que es verdad que en un momento dado tienes que pensar que se muera solo uno y que no se mueran dos, que esto es así. Y yo en un momento dado pensé, pues tendría que tomar la decisión de quedarme con él o irme. Y bueno, pues ya veremos. Dije, no voy a pensar
mejor
qué
no,
voy a hacer. Cuando llegue el momento tomaremos la decisión que haya que tomar.
Tú estás perfectamente, aunque bajaste con algún principio de congelación, ¿no? En alguna extremidad.
En las
manos, porque además te quedaste sin guantes.
Bueno, el problema es que la maniobra de descenso fue tan complicada que perdí un par de guantes. Pero sobre todo el frío yo lo cogí más adelante, que para descender a Carlos había que descolgarle. Es que hubo un momento cuando ya estábamos en el campo 3 que venían dos polacos, que los trajeron.
¿Qué es lo que contaba Carlos?
Los trajeron desde Kathmandú un helicóptero, que eso sí que los dejaron a 6.100 metros, y subieron con una camilla especial para alpinismo, que al final es como una especie de pieza de plástico en la que se mete al enfermo, y eso se descuelga.
Pero si no teníais ni siquiera camilla, ¿cómo hicisteis todo ese tramo anterior?
Arrastrándole.
Sí, directamente el cuerpo.
Una cuerda desde el arnés que está en la cintura, una cuerda por delante y otra por detrás, y arrastrándole. Por eso digo que el dolor que tuvo que aguantar.
¡Qué penitencia!
¡Qué penitencia total! Entonces, para hacer esas maniobras de descenso en la camilla, teníamos una cuerda de 30 metros, así que bajamos 1000 y pico metros de 30 en 30. Y cada vez había que hacer unos nudos para descolgar la camilla, sujetarla y demás. Y para eso yo me tenía que quitar los guantes, porque no era capaz de hacer los nudos con rapidez con guantes. Entonces ahí es donde se me quedan los dedos un poco fríos. Pero bueno, no he tenido ninguna consecuencia.
Y cuando ya estáis a salvo, cuando ya Carlos está a salvo y ya le dejas, pues me imagino, bajo unos cuidados médicos, ¿cómo te sientes?
Pues bajamos hasta el campo, bueno, lo dejamos hasta un punto a 6.100 metros, nos recogió el helicóptero y nos llevó al campo base. Y en el campo base, inmediatamente, yo ya me quedé allí y Carlos ya se fue volando a Katmandú con Isidoro, con otro amigo que estaba con nosotros, para que le atendieran la lesión. Y la verdad es que yo en ese momento, ahí es cuando me vino todo el cansancio encima, porque al final fueron, pues no sé, como había que sumar que el día antes no habíamos dormido, porque tal, pues no sé, fueron como 40 horas sin dormir, 30 sin comer y sin beber, o sea que fue un esfuerzo. Y estás tan tenso que no lo notas, pero cuando desaparece el elemento que te produce la tensión, pues te desmoronas. Y la verdad es que estaba agotado, pero curiosamente no podía dormir, porque el cuerpo seguía
de lo alterado que estabas.
Así que tardé casi tres días en poder dormir medianamente bien, pero bueno, pero muy satisfecho por otro lado. Porque no nos podíamos creer que se hubiera podido bajar a Carlos desde allá arriba.
¿Y con ganas de seguir subiendo a la montaña, tanto Carlos Soria como tú?
Sí, porque bueno, en el fondo, yo creo que todo el mundo, todo el que hace montaña a cierto nivel, o incluso tampoco con mucho nivel, ha tenido a su alrededor algún accidente, algún problema, o lo ha vivido él, o le ha pasado a algún amigo o alguien así, ¿no? Sobre todo eso si haces deporte, o sea, alpinismo con cierto nivel. Y bueno, yo creo que eso lo tienes asumido, que eso puede pasar. Yo creo que lo que tienes que trabajar mucho es en estar entrenado, en forma y consciente y saber dónde estás para evitar que te pase. Y si pasa, pues intentar actuar de la mejor manera posible. Pero no me ha quitado las ganas de ir a la montaña, para nada.
¿Y cómo te preparas tú? No solamente ante una expedición, bueno, como os preparáis en general. Sí. Carlos, sé que subía ahí todos los días aquí, sí, a la Sierra de Madrid, para arriba y para abajo, corriendo. ¿Tú cómo entrenas o qué haces habitualmente?
Yo vivo en la sierra, vivo en Manzanares el Real, e intento aprovechar que vivo allí también para hacer todo el deporte que puedo. Entonces intento un día escalar y otro día correr, un día escalar, otro día correr. Intento hacer como media entre semana, a ver si puedo hacer entre 2 y 3 horas de deporte diarios, y luego los fines de semana, festivos y eso, siempre es montaña, claro. Eso está claro, no hay otro hobby.
Bueno, sí, tocar cabilla. La música sí es una afición, ¿no?
Sí.
Si te gusta. Sí. Sade, ¿por qué está en esta selección que nos has hecho para el programa?
Pues también me recuerda a épocas.
¿A qué situación?
Sí, pues
lleva.
Es que no sé si sabes que Sade vivió un tiempo en Madrid.
Pues no tenía ni idea.
Sí, vivió en Madrid y era a finales de los 80, principios de los 90, y ahí me gustaba mucho la música de Sade. Y yo la veía en los videoclips que ponían en la tele y demás, pero es que a veces me la encontraba por la calle porque vivía cerca de mi casa. Y aquello a mí me tenía totalmente alucinado.
¿Alguna vez le dijiste algo?
No. Yo era súper tímido y además, no, para nada. Pero me recuerda a esa época en la que eso de ver por la calle una superestrella que estás viendo en la tele y así me parecía. Y bueno, siempre me ha gustado su música. O sea.
Una hora de conversación en Onda Madrid.
Sito Carcavilla, nos has contado cómo fue ese rescate a Carlos Soria, que, bueno, una persona herida con una fractura abierta en una pierna, le bajáis de los 7.700, has dicho, hasta unos 6.100 metros para que pudiera llegar el helicóptero. ¿Has dicho cuánto? ¿40 horas sin dormir?
Sí, el rescate no fue tan largo, pero el día que vas hacia la cumbre de una, sí, montaña de estas no duermes porque has salido, en este caso salimos del campo 2 hasta el campo 3 y llegas como a las 4 o 5 de la tarde y a las 10 de la noche ya vas hacia la cumbre, con lo cual pues se junta el esfuerzo del día anterior con el propio rescate. Así que sí, lo tengo por ahí calculado, pero no me acuerdo, pero sí fueron como sin dormir 40 horas y sin comer y sin beber, pues un poquito menos, pero más o menos, sí.
¿Y quedan secuelas no solamente físicas, psicológicas? ¿Cómo se recupera o cuánto tiempo necesita uno para recuperarse? O tú me has dicho que ya estás pensando en la siguiente expedición, aunque no sea a corto plazo, pero habrá gente que se quede tocada y que no quiera volver a subir, por mucho que tú me cuentes que todos habéis tenido alguna experiencia cercana.
Bueno, aquí se juntan dos cosas. Uno, cómo seas tú, como sea tu carácter, y yo soy una persona especialmente analítica, fría, un poco cuadriculada, ¿no? Que eso puede desesperar a tus amigos, familiares y parejas, ¿no? Que te ven demasiado, demasiado racional, por así decirlo. Yo soy así. Y por otro lado, es que acabó bien. La historia acabó bien.
Ya. Entonces, pero uno cambia. Puede decir, ha acabado bien, yo ya no me la juego otra vez.
Ya. No, porque en el fondo, es que, a ver, claro, es difícil de explicar, pero tienes la sensación de que subir a estas montañas es peligroso porque lo es, pero tú intentas tener bajo control casi todo.
¿Y tú crees, de verdad, objetivamente? A mí es que se me escapa. O sea, pensar que uno va a subir a 8.000 metros a una expedición, a una montaña, y que se puede tener todo bajo control,
no,
¿se puede?
No, todo no. De hecho, hay una cosa que llamamos riesgos objetivos y otros que son otro tipo de riesgos.
Hombre,
que
yo entiendo que
se
uno
puede
antes
caer una avalancha que no,
claro,
que no sabe
que
dónde
tú
está,
puedes
una
estudiar
la
meteorología, sí, previamente, sí, y saber, sí, cuál es la fecha adecuada, cuál, sí, es, sí, el tiempo previsto.
Es.
Puedes estar entrenando todo el año, corriendo, escalando. etcétera, etcétera. Pero en un lugar como ese,
hay imprevistos, para mí,
muchos.
hay muchos. Y cuanto más alto, más imprevistos. Peor. Pero lo asumes como parte de la afición de lo que tienes, ¿no? Es como alguien que le guste navegar y quiere cruzar el Atlántico y tú puedes controlar el tiempo, lo que sea o tal, pero puede ocurrir algo que se te escape en un momento dado, ¿no? Entonces el alpinismo tiene esa dosis de incertidumbre, de aventura, al fin y al cabo. Que la aventura significa que algo puede salir mal o que no sabes cómo va a acabar, ¿no? Aquí intentamos tener todo bajo control, no somos suicidas, yo ni mucho menos lo soy bastante prudente. Carlos es mítico. su capacidad de renuncia.
Bueno, que de hecho no había tenido... Nunca se había visto en una situación similar.
En 70 expediciones nunca había tenido que ser rescatado.
Y a ver, evidentemente no es culpa de nadie. Habéis dicho un Sherpa se cayó, le puede pasar a cualquiera y el papel de los Sherpas es fundamental.
Sí, sí.
Pero que ni siquiera fue algo que hiciera mal Carlos. Se vio arrastrado por la situación.
Sí, sí. No, y con el Sherpa este tenemos trato habitual y no vamos.
Que le puede pasar a cualquiera.
Y si no quieres que te pase, pues ve tú solo. Tener el valor de ir tú solo y no con un Sherpa que te ayude, ¿no? Esto es cuando vas en equipo, pues tienes que asumir lo bueno del equipo y lo malo del equipo. Y eso es lo que hay. Pero sí, o sea...
Me estabas comentando algo de que, dependiendo del tipo de mentalidad, sí, que te he interrumpido, sí, que tú eres muy analítico,
sí, entonces,
y que la recuperación la has llevado bien.
Sí, sí, no tuve... Pero sobre todo eso, yo creo que acabó bien. Recuerdo que los primeros días en casa, durmiendo, me desperté un par de veces pensando que estaba en el campo 2 y veía el techo de la habitación y decía, uy, no, que estoy en casa, qué bien.
Fíjate, debe ser algo parecido a como cuando yo me despierto un sábado por la mañana y pienso, uy, qué bien, que no me tengo que levantar para ir a trabajar. Pues fíjate. Menuda comparación.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que, o sea, entiendo que para gente que no haga montaña con alpinismo pueda parecer un poco frívolo, un poco esta gente está fatal de la cabeza, pero no, somos gente bastante seria, bastante responsable. Lo que pasa es que asumimos que el hobby que tenemos tiene un cierto grado de incertidumbre.
Hombrecito, yo estoy convencida que, vamos, que sí, que sois profesionales de esto, conozco a Carlos Soria y también lo es, pero siempre tengo un poco la sensación de que quien lo debe llevar peor es vuestra familia, claro, vuestro entorno. Porque para mí, ¿sabes? Tener a alguien, mi padre, mi pareja, mi hijo, y que me diga que me voy...
Sí, eso es duro.
Tiene que ser una incertidumbre. A todo esto, ¿cuándo informasteis a la familia de Carlos Soria de lo que había ocurrido?
Claro, eso es lo que te iba a decir, que hay veces que lo que se lleva peor para las familias y parejas y demás es la no información. Porque el día que tú vas a la cumbre, entre que sales del último campamento, llegas a la cumbre y vuelves, pueden pasar 22 horas, 24 horas, 20, y durante esas 20 horas saben que estás en el momento más peligroso de la expedición y no hay información. Y eso es duro. Nosotros sí que informamos inmediatamente a la familia porque según tuvo lugar el accidente y en esa hora y media que te he comentado que estuvimos preparando el descenso, yo llamé por teléfono a Luis, que es el cámara que siempre viene con nosotros, que es el equipo, somos fundamentalmente tres, y le llamé para decirle, Luis, tenemos un accidente, sácanos de aquí como sea, manda un helicóptero al séptimo a caballería, lo que haga falta, pero sácanos de aquí, ¿no? Y luego, por otro lado, en el campo base estaba Isidoro, que es un amigo nuestro, que es fisioterapeuta y estaba de apoyo con nosotros, y también le informamos por el walkie-talkie para que moviera todo. Entonces la familia de Carlos y mi pareja se enteraron de manera casi inmediata. Pero claro, hasta que volvió a haber información pasaron bastantes horas, y eso es lo que es más duro, yo creo, que esa incertidumbre en la que no te queda más remedio que confiar en las personas que sabes que son responsables y demás, pero que están allá arriba y que no sabes qué es lo que está pasando. Y eso sí es duro. Yo creo que siempre que hay un alpinista, sea hombre o mujer, si la pareja y la familia tienen que ser un poco especiales también, porque si no se aguanta.
Bueno, vamos a poner un poquito de música con los Guns N' Roses para tomar aliento o para perderlo, dando botes. ¿A dónde te lleva el tema?
Bueno, pues esto también es de una amiga que le gustaba mucho este grupo de música, y yo incluso la canción esta la tenía cuando me llamaba por el teléfono. Bueno, cuando me llamaba por el teléfono es la melodía que tengo, y bueno, cuando suena esa música en el móvil, pues sé que me llama y me alegra y me pone buen humor, y bueno, pues por eso la elegí.
Tito Kercavilla, muchas historias relacionadas con la montaña. Es evidente que hemos hablado mucho de ese rescate de Carlos Soria, porque bueno, te ha valido ese reconocimiento por parte de la Sociedad Geográfica Española. Pero también hay cosas buenas, evidentemente, ¿no? Tú lo has dicho, si no, no estaríais recurrentemente en la montaña. Ya hemos dicho que has publicado varios libros. Y yo quería llegar a Crónicas del Himalaya, historias de un campo base. Aquí te metes un poco en la intrahistoria, en la trastienda de lo que ocurre en un campo base.
Sí, la verdad es que es un libro curioso porque son 25 historias, son 25 relatos cortos inconexos. Es decir, que te puedes leer primero el 13, luego el 1, luego el 18, no guardan relación. De hecho, no están ordenados cronológicamente y son historias o anécdotas que yo he vivido en los campos base. El origen de esto es en realidad que precisamente la familia, que quiere saber qué tal estás, como hablábamos antes, me decía, no nos mandes información de si habéis escalado el campo 1, el campo 2 o tal, eso ya nos enteraremos y aparte eso nos da igual. Lo que queremos saber es cómo te encuentras
el
tú.
El día a día.
¿Qué sientes? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿No? Por un tema de eso, son tu familia, tus amigos, los que quieren saber qué tal estás. Y entonces yo, pues de vez en cuando me dedicaba a escribir lo que estaba viviendo. Y a raíz de esos mails que podía mandar, surgió este libro.
Tú así, cuaderno de bitácora, como se suele decir, y que hay gente que lo lleva, tú no eres...
Carlos, por ejemplo, sí lleva así un diario y todos los días apunta. A mí me parece muy esclavo, me aburre un poco. Y al final no pongo más que lo que he hecho y me parecía un poco aburrido. Y yo si escribo es porque me apetezca. Entonces a lo mejor yo no escribía nada en 10 o 12 días, pero de repente se me ocurría o iba fraguando en la cabeza alguna idea y entonces lo plasmaba de golpe. Y están todos esos textos escritos casi de golpe. Era un mail que yo mandaba a mi familia contándoles los que había. A partir de ahí los procesé un poco los textos pues para evitar referencias a, yo qué sé, hablar de mi primo o algo así, o tal, o para darle un formato más de libro, un poco más así. Pero ese es el formato. Entonces, es curioso, yo creo que es por lo que ha gustado el libro, porque no se cuenta lo típico de un libro de montaña, de subimos a un campamento y luego pasábamos mucho frío y luego tal, sino un poco vivencias personales. Y son vivencias que el mundo, la gente que le gusta el alpinismo, le interesa saber qué es lo que está pasando, pero que no suele llegarle esa información. Mucho tema de relaciones personales entre nosotros, relaciones personales con los serpas, con otros alpinistas, ilusiones, desilusiones, cosas que te gustan, cosas que no, situaciones cómicas, situaciones surrealistas, total.
No, y que es un libro atractivo para gente que a lo mejor no sea aficionada al alpinismo, sí. Porque hay mucho de esa convivencia que yo entiendo que es esencial, ¿no? Por ejemplo, para gestionar pues eso, una situación complicada o, bueno, es que es duro, ¿no? Estar en la montaña en general, aparte de esos momentos reconfortantes, pues cuando uno llega a una cima, pero pues efectivamente pues hace frío, entonces también lo que tú has dicho, ¿no? El sentido del humor, el compañerismo... La solidaridad, tiene que haber muchas cosas allí en esa convivencia.
Sí, esto es un poco como si conoces a alguien que corre un maratón y le dices, ¿te ha gustado? Y dices, sí, pero te has cansado. Y dices, estoy hecho polvo. Y volverías a correr otro, sí. Bueno, el balance final es positivo, ¿no? Bueno, pues en montaña es eso, pero en vez de ser un maratón que dura 3-4 horas, lo que sea, o 5, pues esto dura 2 meses. Entonces, la convivencia es fundamental. No estás solo, estás con tus compañeros y con mucha otra gente. Y al final... casi es una experiencia más personal o más de convivencia, casi que deportiva en muchos casos, porque es que estás conviviendo mucho tiempo y, como dices tú, en condiciones que no son fáciles. Y al final, si tú quieres conocer a alguien como es, de verdad,
llévatelo a
la expedición. Y ahí verás cómo es sin tapujos, porque realmente es como te manifiestas cómo eres, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante todo ese tema personal. Y es
conoces
lo que
también
plasmar.
A gente de otros países.
Por supuesto, gente...
Diferencias culturales, eso que también es. Las habrá.
Incluso gente con una diferencia cultural abismal, pero que dices, con esta persona sé que me podría ir al fin del mundo.
No, es que os vais ya.
Ya, bueno, pero que podría irme más, de manera más premeditada, no porque hayamos coincidido. Otra gente que dices, este es amigo mío de toda la vida y le quiero muchísimo. Pero para irme 2 meses de expedición no es la persona, ¿no? Bueno, pues
bueno, eso... también fraguar un buen equipo también.
Sí, eso yo creo que es una de las claves del rescate precisamente de Carlos, es precisamente que Carlos siempre ha querido tener un equipo. De hecho, cuando en el año 2011 Carlos por fin recibió un patrocinador serio que le permitió dedicarse a tiempo total a esto, que fue el BBVA.
Porque él era tapicero, recordar.
Sí, se jubiló y justo después el BBVA le ofreció un patrocinio total. Y entonces Carlos lo que les dijo fue, vale, pero yo no quiero que me patrocinéis a mí, yo quiero que patrocinéis un equipo. Y ese equipo me va a acompañar. Y yo soy parte de ese equipo y Luis es parte de ese equipo. Y al final esa mentalidad de Carlos de ir siempre con un equipo es lo que le ha salvado la vida. es porque ha sido lo que estuviera acompañado en el momento del accidente, que hubiera otro compañero en el campo base, que tuviéramos muchísima relación y muchísima confianza y que nos conociéramos muy bien porque hemos ido muchos, en mi caso 16 veces juntos. Todo eso es gracias a que Carlos quiso desde el principio tener un equipo.
¿Y anécdotas así divertidas? ¿Alguna situación que recuerdes que os haya hecho desternillaros de risa?
La verdad es que hemos tenido de todo, situaciones totalmente surrealistas, porque ya digo que el campo base se pasa mucho tiempo y hemos tenido situaciones. Pues mira, una muy, muy curiosa, por ejemplo, fue que cuando fuimos a la Annapurna, que es una montaña de 8.000 metros, el campo base, curiosamente, está muy bajito, está a 4.100 metros o algo así, es muy bajo para el resto de los 8.000. Y además está en una explanada maravillosa, con hierba, un sitio perfecto, que te irías de camping allí, vamos, más o menos. Y yo había oído de un amigo de Dani Salas, que había ido hacía años con el equipo Al Filo del Imposible, y que habían estado jugando al golf allí con una pelota. En aquella praderita, con una pelota que habían hecho de papel de aluminio y con un palo que habían buscado. Y entonces, antes de la expedición, dije, oye, si me llevo un palo de golf y unas bolas de golf, y me lo llevé, por sorpresa. Y estuvimos jugando durante toda la expedición allí al golf. Bueno, que ninguno habíamos jugado en la vida, te puedes imaginar aquello. Pero muy gracioso, incluso con los serpas y, bueno, los días de descanso, que hay muchos días de descanso o de inactividad porque hace malo, pues jugábamos mucho. Y fue muy gracioso con los serpas porque ellos jugaban a ver quién mandaba la pelota más al quinto pino directamente. Y cuando se enteraron que no, que lo que tenían que hacer era meter en un agujero, decían, pero si lo puedo mandar más lejos. Y le decían, no, pero que se trata de meterlo. Y entonces perdieron el interés en ese
momento. El interés, qué competitivos. Ellos lo que querían era llegar lejos con la
pero
bola.
Estaba gracioso porque allí había, me acuerdo, había gente de China, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, y hacíamos unos torneos allí.
¿Y os comunicáis en inglés?
En inglés, en un cutre inglés que...
Habrá que ver.
De hecho, yo creo que...
Habrá que oír.
Estoy seguro que yo hablo peor inglés que cuando empecé a ir al Himalaya. Porque, claro,
porque ya mezcláis todas las palabras.
Yo tarzán, tú chita, sí, es nuestro inglés. Pero bueno, te comunicas y al final... Bueno, que también con los gestos, con la cara, dices mucho, ¿no?
Es increíble. Bueno, Sito, vamos a escuchar a Eddie Vedder. Aquí donde te lleva, venga.
Bueno, pues esta también es que otro de mis grupos favoritos de toda la... Vamos, desde que tengo 90... O sea, desde
90
los
años.
No, 90, no, desde los años 90. He mezclado dos frases. De los años 90 es Pearl Jam y el cantante de Pearl Jam es Eddie Vedder. Y él compuso una banda sonora de una película que se llama Hacia Tierras Salvajes, que a su vez tiene un libro, que es muy curiosa, de una historia de un chaval norteamericano que se quiere ir, como volver a la naturaleza, y se va de la civilización y se va a Alaska y bueno, todo lo que le pasa, y compuso una banda sonora que me gusta mucho, y la canción está muy bonita, ¿no? De tengo problemas, o sea, ha habido algo, pero me voy a levantar, voy a luchar por ello, me voy a hacer fuerte, y bueno, pues una canción que me anima también.
La Regadera en Onda Madrid.
Sito Carcavilla, bueno, estamos haciendo un repaso en general a lo que es la vida de un alpinista. Pero yo te quería preguntar por el alpinismo a día de hoy, porque tú apuntabas antes, pues por ejemplo, no sé si se denominan expediciones comerciales, pero hemos visto imágenes de un Everest colapsado, basura en las montañas, de todo esto, ¿qué opinas?
Bueno, justo lo comentaba antes, justo estos días, hace 2 o 3 días es cuando se ha hecho cumbre en el Everest. Al Everest, que es el caso paradigmático, que es del que se puede hablar como más, eso, como más representativo, se hace cumbre unos poquitos días al año. Y es justo alrededor del 20 de mayo, más o menos. Y ha sido justo este año, ha sido el 21, el 22 y el 23, creo que han sido los días. Y hubo algunos que hicieron cumbre como el 15 o así. Y eso es porque tiene que pasar el suficiente tiempo para que acabe el invierno, se puede equipar la montaña con cuerdas y que esté un poco segura y montar los campamentos, y antes de que llegue el monzón, que llega en junio, es decir, muy poquitos días. Entonces, cuando uno ve esas imágenes de esas enormes colas en el Everest y demás, lo que te lleva las manos a la cabeza y dices, esto es un desastre. Pero por otro lado, hay que situarlo en el contexto de que esos son 2, 3 o 4 días al año. El resto del año el Everest está absolutamente vacío, no hay nadie. Y luego, por otro lado, el Everest tiene como 20 rutas de ascenso y eso solo ocurre en una. Así que el Everest está muy masificado, pero unos días en concreto y en un sitio en concreto. No es en toda la montaña.
Eso pero
es
todos lo que me... los que suben... ¿Están preparados realmente?
No. Eso es, por un lado está la masificación y luego está quién está allí.
Claro.
Con respecto a los que están allí, la inmensa mayoría es gente que no es alpinista, en el sentido de que no llegan allí como resultado de una progresión, lo que te decía antes, ¿no? De haber escalado en el Guadarrama o en las montañas de tu ciudad o de tu pueblo o lo que sea, y luego, pues en mi caso, yo luego fui al Pirineo, luego fui a los Alpes, luego fui a los Andes y luego al Himalaya. Es una progresión lógica. La mayoría de los que están allí no han hecho esa progresión. Y es gente, porque ahora mismo, bueno, el ver ese reflejo de lo que es la sociedad actual y están de moda ciertas cosas y es gente pues que se pone retos y el reto puede ser correr un Ironman de estos o un maratón de montaña o bucear con tiburones blancos en Sudáfrica o cruzar el desierto del Gobi en moto o yo qué sé, lo que sea. Que... Entonces gente que tiene retos y que se los va planteando y que tiene dinero, claro, porque barato no es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la inmensa mayoría son gente que está muy poco preparada y eso me parece muy peligroso. De hecho, yo estuve hace 2 años, subí yo al Everest y fui al campo base. Yo estuve en el campo base nada, 3 días prácticamente. Bueno, en realidad estuve en todo el Everest, estuve solamente una semana. Y cuando yo llegué al campo base ya se estaba yendo la gente que estaba subiendo. Y me presentaron al grupo con el que en teoría yo tenía que haber convivido, pero es que yo llegué mucho más tarde para ahorrarme todo ese lío. Y había, según me llegué allí, vino un chico mexicano a saludar porque estaba contento de que por fin viniera un hispanoparlante. Y cuando me presentó al resto, a los otros 20 que había allí, le dijo, mira, ha venido un alpinista.
O sea, es que decir, tú eras el alpinista y los demás no
se consideraban ni siquiera alpinistas, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que me parece peligroso, porque estás poniendo a gente poco preparada física, psicológicamente y técnicamente en una situación que, como las cosas salgan bien, todo vaya todo bien, perfecto, pero como se tuerza un poquito... se puede complicar. Y de hecho, cuando antes te he comentado lo de que estábamos, cuando tuvimos el accidente, que estábamos unas cuantas personas y recurrimos a la ayuda de Sherpas, fue porque pensamos que los otros que había allí, los otros alpinistas extranjeros, por así decirlo, no estaban capacitados para ayudarnos. Pero los Sherpas sí, claro. Entonces es una situación conflictiva. Yo, por otro lado, es muy difícil parar eso. Nepal es un país del tercer mundo y su principal fuente de ingreso es el alpinismo. ¿Cómo les vamos a decir nosotros que no pueden dejen
sí,
de ganar dinero?
Sí,
¿no?
Los otros
claro,
no.
Tú date cuenta, el Mont Blanc, en Francia, en los Alpes, suben 40.000 personas al año. Al Everest, 400. Nadie tiene narices de decirle a los franceses que cierren el grifo, que eso es una barbaridad. Entonces es complicado. Sobre todo hay que valorar dos cosas diferentes. Uno, hasta qué punto esa masificación, evidentemente no nos gusta, pero podemos intervenir ahí o no. Pero por otro lado es lo peligroso que es esas colas, como haya un día se meta una nube y baje la temperatura a 20 grados, es que no pueden ir ni para adelante ni para atrás. Y eso a mí me parece muy, muy, muy peligroso.
Pero es peligroso para los que suben sin la preparación de vida, pero luego a su vez ponen en peligro a otros que tienen que... Simplemente pues eso, como subir aquí en Madrid a la montaña con unas chanclas, perderte y luego tienen que subir a rescatarte. Pues hay que tener cabeza y saber hasta dónde puede llegar uno, cómo tiene que ir equipado...
Sí, y en ese caso es sobre todo a los Sherpas, a los nepalíes, ¿no? Que son los que hacen de guías y que son los que en un momento dado se pueden quedar atrapados allí por estar con un cliente
Sí, que te paga muy bien, pero está poniendo tu vida en riesgo. No solo la suya, sino también la tuya.
Entonces, eso, por ejemplo, en otras cordilleras, vuelvo al Mont Blanc, eso está superado. Tú quieres ir al Mont Blanc, contratas un guía español o francés o donde sea, y empiezas a caminar o a escalar, y si a las 2 horas ve que no vas a llegar o que las cosas no están bien, el guía dice, nos damos la vuelta y se acabó, y no se sube y no te devuelven el dinero, por así decirlo, o sea que ya está. Y eso en Nepal todavía no ha ocurrido, todavía tiene que llegar el punto en el que los nepalíes, los sherpas, sean los que digan, yo soy el guía y esto no funciona y no nos la vamos a jugar ni tú ni yo. Pero todavía no ha llegado. Y yo lo que espero es que no llegue nunca una tragedia importante, porque en el año 96, que hubo una tragedia en el Everest, que murieron 11 personas, pues fue eso, un cambio repentino del tiempo, y pilló allí 11, es que si eso ocurre ahora, es que se quedan 100 o 150 personas. Y esperemos que eso no ocurra, porque las previsiones del tiempo son mejores y hay mejor preparación y demás, pero realmente es una situación que dices... Es que de hecho yo creo que nadie que se sienta realmente alpinista o que sepa las reglas del alpinismo está a gusto en una fila con 50 personas delante y 50 detrás a 8.000 metros. Dices, es que esto es una ratonera.
Efectivamente.
Lo llaman turismo de altura y es verdad, es así. Y ya digo, genera muchos beneficios, pero yo creo que hay que ver un poco. Pero no sé cómo actuar ante eso, quién puede prohibir eso, quién puede poner límites a...
Pues yo creo que lo que has dicho, hasta que ocurra una desgracia y entonces nos lo replantearemos.
Esperemos que no. Esperemos
Vamos
que
a escuchar a Sting. Muy ¿A dónde bien. Te transporta el tema que nos
pues
has traído?
Pues es mi músico favorito, Sting. La verdad, siempre me ha gustado mucho con Police o solo. Y este disco en concreto es de los años 90 también. Toda la música es de hace 1000 años.
Has elegido.
Pero bueno, ya he dicho que quería que me evocara recuerdos y bueno, son sobre todo los que tienes más de juventud y de tal. Y me acuerdo que esto era ahora a lo mejor a la gente joven le parece surrealista, pero en aquella época los discos salían antes en otros países que en España.
Sí.
Y entonces me acuerdo que este disco, un amigo mío que se fue a Londres, yo hice todo lo posible para que me lo trajera 3 meses antes de que saliera en España, ¿no? Tal era mi devoción por Sting, y bueno, pues es uno de mis discos favoritos.
Fisherman's yard, a bloodless moon where the oceans die. The shoaling night stars hang fire in the nets, in the chaos of cages where the crayfish lie. Where is the fisherman? Where is the boat? Where is the keeper in his carrying coach? I clip some.
Estamos casi en la recta final de esta charla con Sito Carcavilla. Simplemente, ¿tus referentes en el alpinismo?
Bueno, uno está claro que es Carlos Soria, que es con el que he compartido más expediciones y que ha sido un compañero siempre perfecto y un maestro desde el que he aprendido. Cuando yo llegué empecé a salir con Carlos, yo ya sabía, ya era montañero, ya era alpinista, pero nunca había estado en grandes altitudes y mucho lo he aprendido de él. Y luego hay muchos otros alpinistas que me han motivado. Como he comentado al principio, los libros para mí fueron una buena fuente de inspiración. Entonces, por ejemplo, Juanjo San Sebastián, que tiene un libro que se llama Cita con la Cumbre, maravilloso, que precisamente relata el accidente de su compañero, y lo que pasa es que en ese caso acabó mal. O Messner, que es también lo he mencionado antes, el alpinista más grande de la historia, como cuenta un poco sus historias, o Ramón Portilla, no sé, tengo un montón, pero casi todos es por lo que he leído de ellos, más que por sus ascensiones que sean más importantes o menos, o más asombrosas, sino por cómo me han transmitido y cómo me han inspirado para yo intentar seguir sus pasos.
Pues yo creo que ese entusiasmo que tienes por la montaña, tú también eres capaz de transmitirlo. Estoy convencida de que después de escucharte, pues más de uno va a seguir tus pasos, pero de manera sensata.
Progresiva. Lo importante es progresiva. Empezar en las montañas que tienes cerca y con nivel de dificultad sencillo y luego poco
con
a poco ir dando pasos
con
sentido común. Y hay una cosa que hay muy buena ahora que no había cuando yo empecé y es que ahora hay muchos profesionales, muchos guías que te pueden enseñar y que te pueden acompañar y que pueden hacer que la experiencia sea más segura y más y disfrutarla mucho más. Así que yo a todo el mundo le recomiendo que siempre que pueda que contrate un guía porque la experiencia va a ser mucho más satisfactoria. Yo no soy guía, no vivo de eso, o sea que no tengo nada de interés en eso, pero es que realmente hay grandísimos profesionales que te pueden ayudar a disfrutar mucho más de la montaña.
Pues Sito Carcavilla, gracias por hacernos disfrutar de la montaña aquí en un entorno seguro, en el estudio de Onda Madrid, y también de la música que nos has traído, Vetusta Morla. Esto tal vez es lo más moderno que has elegido.
Ya, digo, voy a llevar algo en español y moderno, aunque ya tiene esta canción unos
cuantos años.
También
tiene su tiempo, Copenhague.
Pero bueno, sí, me gusta esta canción. Además, me recuerda hace unos años Copenhague jugó un papel así importante en mi vida y me trae buenos recuerdos.
¿Podemos saber someramente por qué?
Bueno, pues porque tengo una amiga que vive allí. Y bueno, pues con mi pareja fuimos allí también, cuando estábamos justo empezando también, y entonces como que de repente, yo no había pensado nunca ir a Copenhague y de repente empezó a jugar un papel así interesante e importante en mi vida, y justo cuando yo estaba escuchando esta música también, porque fue en aquella época, así que me trae muchos recuerdos así y me gusta.
Pues Sito Carcavilla, gracias, hasta pronto.
Gracias a vosotros.